Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Bienvenidos a su programa del Último Café, programa que acompaña, como todos los martes, el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Continuando con esta serie de programas que hemos hecho, hablando un poco de todas estas exigencias humanas, de estas exigencias de responsabilidad social, de responsabilidad cristiana, porque también ese no poderlo llamar de esta manera, sobre los desafíos, los retos que nos plantea a cada uno de nosotros esta situación que está viviendo Colombia. Una situación de firma de un tratado de paz con uno de los grupos guerrilleros más antiguos de nuestro país y en diálogos con el otro grupo guerrillero. ¿Qué nos exige a nosotros que el país esté pensando como un país en paz, como un país distinto, como un país nuevo? Esto no es solamente, hablamos en los programas anteriores, no es solamente una responsabilidad del gobierno o de las fuerzas militares o de los grupos armados. Es una responsabilidad de todos y la paz se construye cuando nosotros mismos somos colombianos en paz. Entonces vamos a seguir un poco con esta reflexión de la paz, del perdón, de la reconciliación, del posacuerdo y cómo la Biblia también nos sigue iluminando con estos dos aspectos importantes, la paz y la reconciliación. Seguimos teniendo a nuestro invitado estrella. Bienvenido, Edwin, nuevamente a nuestro programa.
Ivonne, muchas gracias por lo de estrella.
Estrellado
más bien. Un gusto para mí poder acompañar nuevamente a toda esta audiencia en este último café.
Recordemos un poquito lo que hicimos en los programas anteriores y estábamos hablando justamente como de esas dificultades en que el pueblo de Israel o personajes importantes del pueblo de Israel habían estado y cómo se habían generado situaciones de conflictos, cómo se habían generado situaciones, por ejemplo, de violencia fuerte, situaciones de asesinato, ¿cierto? Como el caso de Caín y Abel, que fue uno de los textos bíblicos que analizamos la vez pasada. Por ejemplo, la situación de los hermanos familiares que se pelean y se declaran un odio y cómo también la actitud de ellos genera un cambio distinto en la vida. ¿Qué nos traes para hoy?
Me parece importante hacer esa síntesis inicial, ¿no? Para recordar por dónde estábamos trabajando y qué era lo que estábamos hablando. En ese contexto del posconflicto, ¿no? En el que estamos ahora, específicamente con el grupo armado con el que ya se firmó este tratado de paz, este acuerdo, dialogamos un poco de cuál ha de ser la posición nuestra frente a ese acuerdo, ¿no? Los retos que tenemos nosotros como colombianos para poder llegar a una paz que sea realmente estable, que tenga un impacto muchísimo más fuerte de lo que es simplemente la firma de un documento. Y en ese contexto tomábamos dos ejemplos muy claros. El caso de Caín y Abel, ¿no? Un par de hermanos que por razones de tensión entre ellos, el uno termina matando al otro.
La envidia.
La
de
envidia,
ego.
Exactamente. Hablábamos del ego un poco, de cómo
nos dejamos dominar a veces de esas pasiones propias que nos envenenan el alma.
Exacto, y lo miramos un poco en el texto, como Dios dice, le dice a Caín, pero tú eres capaz de enseñorearte sobre el pecado, de pasar por encima de él, como tú bien lo dices. Muchas veces nos dejamos dominar, ¿no? Por esas pasiones que a veces nos complican la vida. Y también mirábamos el texto del reencuentro de Jacob con su hermano Esaú. Y cómo ellos también tenían que hacer todo un proceso de reconciliación y resaltábamos allí específicamente el tema del abajamiento, ¿no? De la humildad. Cómo Jacob termina reconociendo en el rostro de su hermano el rostro de Dios, pero porque la iniciativa de Jacob, a pesar de que él hubiese podido escapar o él hubiera podido defender de alguna manera su causa, porque finalmente él en ningún momento había robado a Esaú, aparentemente Esaú eso es lo que cree, pero Esaú ya le había regalado la bendición por un plato de lentejas, ¿no?
Sí.
Entonces, finalmente Jacob termina agachando su cabeza y diciendo, venga, yo quiero reconciliarme.
Pero bueno, las lentejas son costosas.
Sí, claro. En ese contexto eran muy costosas.
Muy costosas,
quizá
claro.
por el terreno seco, ¿no?
Sí.
Y poco fértil.
Bien, ¿sí? Pues,
uh-huh. Es interesante, más allá de cualquier otra cosa, el símbolo que hay ahí, ¿no?
Sí.
Es el poder reconocer en el otro el rostro de Dios, el rostro de mi hermano, con el que tengo que necesariamente volver a retomar una buena relación para que el conflicto finalmente se acabe, ¿no? Y pues en ese contexto invitábamos un poco a la audiencia a pensar, bueno, yo sí realmente estoy abajándome, ¿no? Si estoy reconociendo de pronto humildemente mis errores, o estoy reconociendo que también he sido parte de este conflicto para que justamente el acuerdo no se vaya a quedar únicamente en un papel firmado, en un tiempo, digámoslo así, un tiempo bonito en el que un par de grupos hicieron un acuerdo, un par de personas, pero que eso no tenga mayor implicación en nuestra vida cotidiana. Lo importante es eso. Después de haber participado de un proceso de paz tan difícil, tan lleno de factores y de personas contrarias al mismo proceso y que todavía vemos en contra de ese proceso, ver cómo nosotros también tendríamos la necesidad de empezar a reevaluar nuestra propia posición en esa búsqueda de la paz, ¿no? En esa búsqueda de la reconciliación. Me llamaba mucho la atención, y esto ya hace algunos meses, obviamente antes de que se firmara el acuerdo, el Papa Francisco, en una entrevista que le hacían en uno de sus viajes que él acostumbra a dar, ¿no? Esas entrevistas ya largas y de por sí bastante gustosas cuando uno las escucha, cómo él abordaba un poco el tema de el proceso de paz de Colombia. Es importante que siga adelante. Me parece que ese espaldarazo no solamente de parte de un personaje que representa a nuestra Iglesia Católica, sino que también es un jefe de Estado, también tiene como una doble connotación, ¿no? Es mirar cómo otros también tienen sus ojos puestos sobre Colombia, tratando de apoyar de alguna manera el proceso. Y el Papa Francisco en repetidas ocasiones lo ha dicho, que apoya el proceso y que, de hecho, ahora que estamos ya a puertas de su venida a Colombia, ya ahorita en septiembre, es interesantísimo cómo él dijo en su momento, yo iré a Colombia cuando la paz o el acuerdo de paz esté blindado, ¿no? Entonces, de alguna manera era diciendo, o más bien como generando una cierta presión, entre comillas, para que, bueno, avancemos, háganlo. Eso es muy positivo realmente.
A mí me parece muy interesante, por ejemplo, también de esta visita, ya que tocas el tema de la visita del Papa, que justamente el Papa haya decidido visitar Villavicencio, que ha sido, si bien una de las capitales más afectadas por todo el conflicto armado. O sea, nosotros sabemos que desde la misma entrada al llano, y todos los problemas que ha tenido el conflicto armado en Colombia, uno de los, tal vez, de los lugares más afectados por la violencia de la guerrilla y paramilitares, es justamente el territorio llanero. Y qué bonito signo, considero yo, que es bien importante reconocer esa presencia que el Papa quiere hacer también en estos territorios donde ha habido gran impacto de violencia en el país.
Claro, y ver en el gesto también que va a tener de la beatificación de estos dos sacerdotes allí en Villavicencio, justamente, también el signo de un martirio que no solo han vivido ellos, sino que han vivido y vivieron muchos colombianos, ¿no?
Sí, claro.
Porque uno de ellos es justamente beatificado por haber entregado su vida, o por haber, más bien, por haber tomado su vida, uno de estos grupos al margen de la ley, ¿no? Uno de estos grupos guerrilleros. Entonces, me parece muy significativo que en una zona donde justamente están en conflicto, ¿no? O que se vio en su momento el conflicto tan, de manera tan intensa, y tan se cruel. Vivió y que de alguna manera aún sigue teniendo alguna intensidad, que el Papa justamente visite esa zona y beatifique estos dos sacerdotes en esas condiciones, ¿no? Entonces, a mí me parece que esos son los típicos signos que el Papa Francisco hace en sus visitas.
Y que también siento que son signos muy proféticos, o sea, es capaz de anunciar realmente lo que es el perdón y la misericordia de Dios mismo frente a estas situaciones, y es capaz también de denunciar todo este tipo de atropellos, y que no se queda solamente en la acción de denunciar, sino que siembra una semilla nueva. Y eso me parece muy importante, porque nosotros también estamos llamados a hacer ese ejercicio de perdonar y sembrar nuevas semillas.
Claro que sí, y justamente es ver también la posibilidad que tiene el creyente de ser testigo también de la fe, aún en medio de esas circunstancias tan adversas como lo de la guerra, ¿no? Nosotros que como cristianos vivimos en un momento histórico y en un país, no solo en este momento histórico, sino en muchos momentos de nuestro país, donde la violencia realmente se ha sentido tan palpable, se ha experimentado tan cerca, poder ver que hay una posibilidad cristiana para afrontar también estas situaciones, a mí me parece muy esperanzador para el pueblo colombiano y para el pueblo cristiano específicamente, bueno, y el colombiano en general, ¿no? Que pueda verse también con esperanza el haber dado su vida en circunstancias de guerra, tantos que la han perdido, ¿no?
No, y situaciones muy duras, porque digamos que así como habíamos hablado ya también hace algunos programas sobre la Guerra Verde en Colombia, que la Guerra Verde suscitó tantísimos problemas, no solamente de violencia, masacres, sino tanta deshumanización y tanta pérdida de la dignidad humana en niñas, jóvenes, las mismas estructuras que se manejaban. La violencia de la guerrilla pues no ha sido algo menos. O sea, la dignidad humana, el perder la infancia, muchos de estos jóvenes que tuvieron que irse a la guerrilla simplemente para que no les mataran a su familia. Entonces, un signo más bien de ese restablecimiento de la dignidad humana a la que todos estamos llamados a vivir y a ser testigos de eso, de esa dignidad que cada uno de nosotros tiene como seres humanos y que no la podemos dejar atrás.
Tú utilizas una expresión que en lo personal me gusta mucho, este tema del profetismo, ¿no?
Sí.
Ese signo profético en el que se convierte todo esto. Tienes toda la razón, porque es que es una forma también de hacer frente de una manera digna a este conflicto, ¿no? Como tú bien lo señalas, para recuperar también esa dignidad que se ha perdido. Yo creería que nosotros los cristianos, y hablo de cristianos en general, ¿no? Sabiendo nosotros pues en el contexto que estamos como católicos, pero esto es un reto cristiano en general de creyentes, nosotros tendríamos que ser el puente que una de alguna manera estos dos momentos coyunturales que estamos viviendo, ¿no? El momento de la guerra, que fue un momento extenso y fuertísimo, pero también el momento en el que estamos ahorita. Nosotros tendríamos que construir puentes de reconciliación, construir puentes de encuentro entre las víctimas y los victimarios, que no se quede únicamente. Yo en estos días hacía una crítica un poco salida de tono en otro espacio donde yo les decía, es que no es simplemente paguemos la Eucaristía porque tal persona se sienta mejor y ya. Sí, eso tiene una validez y obviamente nadie quita pues que la importancia que
toda
puede tener.
Toda la gracia que puede generar.
Exactamente, o sea, nadie discute eso, pero nosotros tenemos que entender que el mensaje del Evangelio es sí, pero póngase el overol y trabaje. Haga, genere espacios, construya las posibilidades de encuentro. No es solamente como nosotros cristianos sentarnos a orar y hacer jornadas donde de pronto oremos mucho, que si bien, como vuelvo e insisto,
pero salimos a pelear a la calle.
Exactamente.
Y a rajar del otro y a romperle la dignidad al otro.
Exactamente. Y si estamos en esa tónica, pues imagínate en este espacio, en este momento tan tremendo, donde tendríamos que dar herramientas para que realmente esa dignidad humana de la que tú estás hablando se restablezca en tantas víctimas, y nosotros no ayudamos, no aportamos lo que supuestamente deberíamos aportar, pues entonces, ¿en qué estamos? Yo creería que eso es un reto.
Tú me haces acordar del sabio adagio popular que dice, a Dios rogando y con el mazo dando.
Por supuesto.
Entonces no nos podemos quedar únicamente en una espiritualidad, voy a ponerlo en términos bastante grandes, exacerbada, ¿cierto? Uh-huh. O sea, quedarnos solamente rezando, quedarnos solamente orando, diciendo, ay Dios mío, ojalá Dios solucione esto, pero sin poner nuestro granito de arena.
Decía un biblista hace algún tiempo y robó su expresión, decía, nosotros tenemos que vivir la oración, ¿sí? Una oración constante, una oración pero con acción, ¿no? Nosotros a veces pretendemos vivir un cristianismo y el Papa Francisco sí que insiste sobre ese punto, ¿no? Él constantemente está diciendo, bueno, pilas, hagan. Una iglesia en salida, una iglesia que vaya al encuentro del otro, una iglesia que genere puentes, que genere vínculos, sino que genere división. Eso a mí me parece de los mensajes del Papa Francisco más significativos que podríamos rescatar en este momento para nosotros, pues como colombianos, en este tiempo tan curioso y tan interesante como el que estamos viviendo con el proceso de paz.
Yo creo que esto es un momento maravilloso, o sea, es una oportunidad que quienes hemos tenido la posibilidad de vivirlo, en este momento estamos haciendo historia, y yo creo que es una historia bastante interesante, o sea, estamos dejando una huella distinta. ¿Por qué no contribuir a que esa huella realmente marque todo el territorio nacional y que sea posible la paz en Colombia?
Yo te confieso algo, yo anhelo escuchar al Papa Francisco ahora que venga y haga sus intervenciones en cada uno de las ciudades que va a visitar. Anhelo, y te lo digo con toda honestidad, estoy muy interesado en escuchar qué va a decir él para nosotros en este tiempo, ¿no? Cuando beatifique estos dos hombres, cuando hable especialmente de Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, que es uno de los que va a beatificar, que fue justamente el que asesinaron los de la guerrilla. ¿Qué va a decir? Como yo recuerdo un poco las palabras que daba el Monseñor Oscar Arnulfo Romero en El Salvador cuando lo beatificaron. Cómo llamaba, miren, resaltaba ese signo profético que era este obispo para El Salvador, ¿no? Toda ese vínculo de este obispo con su pueblo, justamente desde la entrega misma de su vida. Sí. Qué bonito empezar a mirar que muchas de las víctimas que desafortunadamente fueron afectadas, ¿no?, en este tiempo tan extenso de guerra, de alguna manera también estuvieron entregando su vida porque tenían convicciones firmes, convicciones que podríamos llamar también espirituales, convicciones que dependían justamente en muchos de esos casos de una fe que vivían de una manera quizá inocente, pero también de una manera profunda, porque es que entregar la vida no es tan fácil, ¿no? Y que ellos de pronto mueran en una circunstancia violenta y, como decimos nosotros, muriendo con una Ave María en la boca, porque es muy probable que muchos de ellos habrán muerto clamando a Dios, pidiendo a Dios su auxilio, pidiendo a Dios que perdonara a sus victimarios. Yo creería que esas son las historias que se quedan en el olvido, que posiblemente nunca vamos a conocer, pero que yo no dudo en lo personal, esto es obviamente una hipótesis, pero yo en mi hipótesis no dudaría que algunas de estas personas realmente hayan entregado su vida de una manera muy cristiana, muy martirial, muy testimonial, ¿no? Porque de hecho el tema mártir viene de ahí, ¿no? El martireo, dar testimonio. Entonces, que ellos hayan entregado su vida de una forma tan testimonial, a nosotros nos debería hacer estremecer un poco, mirarlos y decir, hombre, ¿para qué más guerra? ¿Para qué más víctimas? Si estos ya entregaron su vida, estos ya derramaron su sangre por nosotros, por unas circunstancias difíciles que les tocó afrontar y que quizá ellos se convierten en signo profético para nosotros de por favor no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, eso es un llamado para todos nosotros los colombianos, mirar cómo nosotros también nos hacemos, como lo decíamos hace un momento, partícipes de forma positiva en esa reconstrucción de la paz en Colombia, que empezaría desde cositas muy concretas, ¿no? Cosas muy pequeñas,
acciones muy
específicas, claro, en el hecho de no botar un papel en la calle porque de pronto otro se puede ofender. Eso ya es paz, porque eso es preocuparme por el otro. No sé, no congestionar lo que, como no se debe, ciertos medios de transporte, ¿no? Que si de por sí son bastante difíciles,
caóticos
hasta donde tú no más quieras, pues hombre, que yo ponga también mi granito de arena en decir, bueno, yo de pronto me voy a acomodar de una manera más adecuada para que de pronto vayamos un poco más cómodos todos, que si yo voy sentado pues sea mi silla, ayude con la maleta al que va
de pie. Que me corra cuando alguien se vaya a bajar.
Exactamente.
Bueno,
ese tipo de cosas que son tan básicas, tan pequeñitas, pero que pueden ser también de verdad construcción, o más bien herramientas para construir paz, porque por lo menos estoy evitando un conflicto.
Sí, claro.
¿No? Y eso puede ser, cositas muy pequeñitas donde yo evito que otro de pronto, por un día no muy bueno que esté viviendo o que haya vivido, vaya a reaccionar negativamente contra mí. Entonces me parece que desde ahí podríamos empezar a mirar ya en más en concreto nuestro aporte, ¿no?
Sí.
Ese aporte justo y pequeñito.
Tú nos habías anunciado algo en los programas anteriores y eso pues vino a mi mente y aprovecho ya que lo habíamos anunciado de retomarlo, cuando hablabas del Papa como ese que sale al encuentro. Y me evoca cada vez que escucho esa frase, me evoca al Padre Misericordioso. Y es un poco desde ahí también donde cómo podemos nosotros también tener acciones y actitudes diversas frente a este posacuerdo y frente a las responsabilidades que tenemos, como tú bien lo has dicho, como creyentes, pero yo pienso que esto es una responsabilidad ciudadana, o sea, esto es una responsabilidad de país, de amor por este país que nos ha dado tantas cosas, nos ha dado, o sea, pienso que somos un país mucho beneficiado, bendecido en el amplio sentido de la palabra, porque a Dios gracias aquí siempre hay que comer y todo el año hay variedad de comida, tenemos cualquier cantidad de agua por todo lado, tenemos una vegetación maravillosa, tenemos una cantidad de recursos naturales increíbles que muchos países no lo tienen y nosotros todavía estamos como con la venda puesta, ¿no? Queremos las grandes urbes, los grandes rascacielos y descuidamos todo lo que nuestro país nos ha dado. Entonces, te dejo con la parábola del Padre Misericordioso, que realmente es una parábola llena de enseñanzas para nosotros en este momento de posacuerdo.
Perfecto, mira, tú con el tema de salir al encuentro, y hay que aclarar cositas antes de empezar a mirar este texto, pues obviamente en relación al texto para poderlo comprender mejor. Lo primero es que nosotros particularmente nos han enseñado una espiritualidad de imitación, ¿no?
Sí.
A nosotros nos enseñaron por muchísimos años que debíamos ser imitadores de Cristo, ¿no? Eso sí y no. ¿En qué sentido? No en el sentido de que Jesús, si uno lee los evangelios con cuidado, él jamás le dice a uno, imítenme, ¿sí? Él dice, en una ocasión en el Evangelio de Mateo dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, mas no conviertas en mimos, ¿cierto? Que repitan mis acciones. Eso es muy claro, porque entonces cuando nosotros miramos un poco los textos bíblicos, en especial donde Jesús se pone como en unas actitudes muy específicas, nosotros tendríamos que entender cómo esas actitudes no es que yo tenga que imitarlas como si fuera un mimo, porque es que el mimo no está sintiendo absolutamente nada, el mimo actúa y hace sí, un arremedo pues de lo que está viendo, mientras que para nosotros como cristianos tendría que ser, bueno, ¿cómo esto yo lo llevo específicamente a mi vida cotidiana siendo yo quien soy?
¿Cómo se hace vida?
Sí, ¿cómo se hace vida? En lo concreto, en lo cotidiano. Lo primero, y ya teniendo eso como un poco más claro como de entrada, Este texto del Padre Misericordioso se encuentra ligado a dos parábolas que le anteceden, que nosotros conocemos como la oveja perdida, que ahí nuevamente caemos en errores, ahí no tendríamos que hablar de oveja perdida, sino hablar más bien del pastor, que es quien termina siendo ahí curioso en el texto, ya vamos a mirar por qué. Luego viene el de la moneda, la dracma perdida, que volvemos a lo mismo, no es la moneda la que se es central ahí, sino la mujer que sale a buscarla. Y en el último texto, que es el que nosotros vamos a mirar un poquitito nada más.
Ahí también, ¿quién estaba perdido? ¿El hijo perdido?
Aquí siempre es el hijo pródigo, el hijo perdido, sí, hijo o perdido. Los hijos perdidos, porque el otro no es que esté muy orientado, que digamos, ¿no? Pero curiosamente, ahí también nosotros le hemos puesto el título el hijo pródigo, pero realmente quien está aquí a la cabeza del texto es el padre. Entonces hay una cosa muy linda, y es que nuestra actitud como cristianos tiene que enraizarse en la actitud del pastor, en la actitud de la mujer y en la actitud del papá. Y los tres tienen una particularidad.
O sea, nos toca cambiarnos el chip del personaje del que considerábamos más bien el personaje secundario, porque ahora es... El personaje principal.
Exactamente.
Pastor, mujer y padre.
Entonces, si nosotros miramos estos tres personajes, nos vamos a dar cuenta de algo interesante, y es que el pastor sale a buscar la oveja perdida.
Sí.
La mujer se pone en diligencia para buscar su moneda.
Sí.
Sale también, ¿no?
Sí, sí.
Y el papá, curiosamente, cuando el primer hijo vuelve, ese papá sale a su encuentro. Entonces mira que los tres están teniendo esa característica de no quedarse sentado esperando que el otro venga, sino que salen al encuentro del otro. Equiparémosle un poco a lo que estamos aquí tratando de abordar, aterrizarlo pues a nuestro contexto. Yo estoy saliendo al encuentro de aquel que ha dañado mi país o del que yo he recibido algún tipo de daño, yo estoy saliendo a su encuentro, o me estoy sentando a esperar a ver que él se arrepiente y vuelva.
Porque yo tengo unos pensamientos a veces un poco maliciosos, ¿no?
Por favor, cuéntanoslos.
No, pensaba en eso que tú decías ahorita de salir al encuentro de aquel que le ha hecho daño al país, y me ponía a pensar que no es solo